Este episodio fue grabado respetando las medidas de distanciamiento social. Pedimos disculpas por los ruidos, interferencias y demás sonidos no identificados.
Todos estamos de acuerdo en que la inversión pública es un motor fundamental para la economía. Las carreteras llevan comercio y desarrollo a muchas zonas alejadas del país. Los hospitales permiten mejorar la salud de las personas. Pero, ¿qué sucede cuando estas obras quedan paralizadas y nunca se terminan? Hoy conversaremos sobre un tema que todos vemos a diario, pero que pocas veces se discute. Los elefantes blancos, proyectos de inversión pública que nunca son concluidos. Analizaremos juntos cómo la evidencia nos puede demostrar que los impactos negativos de dichas paralizaciones van más allá de la eficiencia y calidad de gasto, y pensaremos cómo esta evidencia nos puede ayudar a diseñar mejores proyectos de inversión. Para eso, hoy conversaremos con Antonella Bancalari, investigadora del Institute for Fiscal Studies, un importante think tank británico, y con Milton von Hess, director de la empresa de consultoría Evidensa y exministro de Estado. Soy Osvaldo Molina, y este es Hablemos de, el podcast de redes en colaboración con el Comité de Lectura. Hoy, hablemos de los elefantes blancos de la inversión pública. Cuando Marianela empezó a preparar el almuerzo esa calurosa tarde de febrero en el distrito de Morrope, jamás se imaginó la tragedia que viviría. Sus dos pequeños hijos de 6 y 4 años murieron al ahogarse en una zanja en una obra de saneamiento que estaba paralizada. Ellos, que como todos en el caserío habían celebrado cuando se iniciaron las obras, hoy solo podían llorar. Esta historia de Marianela y sus hijos no es ficción. Ocurrió en 2018 y es solo un ejemplo de las tragedias que las obras paralizadas pueden generar. Y es que la principal tragedia es que las obras públicas paralizadas forman parte tristemente del paisaje urbano habitual de casi cualquier ciudad o pueblo en nuestro país. ¿Pero qué tan común es este problema? De acuerdo con una investigación de Ojo Público, existen actualmente 14 hospitales en diversas regiones paralizados por presuntos actos de corrupción y en los que se ha gastado ya 1.900 millones. Y hoy, justamente en medio de esta pandemia, un establecimiento de salud sin culminar es una herida que duele doble. Para darnos una idea de la magnitud del problema, según la Contraloría General de la República, para este año existirían 867 obras públicas detenidas a nivel nacional y regional. ¿Pueden creerlo? Estas obras están valorizadas en más de 16 mil millones de soles. Para que se hagan una idea, este monto equivale a todo el presupuesto asignado al sector salud del año 2018. ¿Queda ahora más claro de lo que estamos hablando aquí? Pero, ¿por qué se originan estos elefantes blancos? ¿Por qué se detienen estos proyectos? La lista de razones es larga, pero aquí van algunas. Primero, está la falta de capacidad de los ejecutores. Luego, los cambios recurrentes en los contratos. Y finalmente, como es obvio, la corrupción. Fíjense, por ejemplo, en estas empresas encargadas de obras. En Piura, hubo un grupo de las empresas encargadas de la construcción de hospitales que resultaron tener denuncias penales por irregularidades e incluso hay una que estaba inhabilitada por investigaciones de Lava Jato. Tenemos otro caso en Arequipa, donde 7 empresas de construcción, desde la que elabora el expediente para la obra hasta la que lo supervisa, terminan metiéndose en arbitrajes y medidas judiciales con los gobiernos regionales. ¿Cuántas empresas como estas pueden estar participando en estos proyectos de inversión? Lo cierto es que, acorde con la Contraloría, son 458 proyectos que se encuentran detenidos porque enfrentan procesos como estos por incumplimiento de contrato y deficiencias técnicas. Y esto es más de la mitad de las obras paralizadas. Pero esto va más allá de los recursos perdidos. Piensen en la historia de Morrope, en las promesas incumplidas con la población. Estamos hablando de que son casi 200 proyectos de agricultura, 180 de educación, 132 de vivienda y saneamiento, 88 de transporte, y seguimos. Y esos son agricultores sin recursos, niños sin escuelas y muchos peruanos sin calidad de vida. Esta es la lamentable realidad. ¿Pero qué dice la evidencia sobre el impacto de estas paralizaciones en el bienestar de la población? Para eso conversaremos con Antonella Bancalari, quien tiene un PhD en políticas sociales por London School of Economics y actualmente es investigadora del Institute for Fiscal Studies, un think tank británico.
Muchas gracias, Antonella, por estar con nosotros.
Gracias, Osvaldo, por la invitación. Me va a gustar mucho hablar sobre este paper.
Oye, primero que nada, tu investigación habla justamente de cómo el caso de los elefantes blancos pueden matar. Pero primero que nada, para que la audiencia entienda, ¿qué ¿Qué es un elefante blanco, Antonella?
A ver, la definición de un elefante blanco es básicamente un costo o inversión incurrido, generalmente en grandes proyectos de infraestructura, que no generan ningún bienestar o no tienen ningún retorno tanto económico o social. Y yo específicamente me concentro en los elefantes blancos de las obras de alcantarillado. Estas obras, grandes obras de alcantarillado que están paralizadas, temporalmente paralizadas o indefinidamente paralizadas.
Perfecto. Entonces cuéntanos por qué decidiste estudiar el impacto de estos proyectos de infraestructura pública. ¿Por qué decidiste enfocarte en estos de alcantarillado y por qué mirar el bienestar de los niños vinculado a esto? Que es algo que quizás a muchos de nuestros de las personas que nos escuchan no se les hubiese ocurrido. ¿Dónde está ese link?
A ver, el link viene del hecho de que en los siglos pasados, en Norteamérica y en Europa, se llevó una revolución, digamos, del alcantarillado. Se empezó a difundir el alcantarillado a nivel nacional y esto fue probado, hay amplia evidencia de que mejoró de gran manera la salud pública y ayudó a contribuir a que la mortalidad infantil y la de menores de 5 años baje. ¿Y por qué específicamente los menores de 5 años? Es porque su sistema inmunológico es bastante débil y básicamente si la salud pública mejora, su expectativa de vida es mucho mayor. Cuando se empieza, empujado por el Plan Nacional de Saneamiento en Perú, se empieza esta difusión del alcantarillado entre el 2005 y el 2015, uno de los indicadores y el principal que se quería mejorar era el de bajar la mortalidad por enfermedades diarreicas agudas. Entonces, básicamente ese es el indicador que el gobierno de Perú quería mejorar con esta intervención pública.
Oye, pero entonces, ya, entiendo perfectamente este link que existe entre la infraestructura y el resultado de los niños. Ahora, ¿qué ha pasado en el caso peruano, ¿no? ¿Qué pasó con esta promesa de generar alcantarillado para muchos que ahora tú los llamas elefantes blancos? ¿Por qué los llamas elefantes blancos estos casos? ¿Qué pasó en Perú?
A ver, para empezar, esto no solo pasa en Perú. Se estima que alrededor del 30% de proyectos de infraestructura social iniciados en países de bajos y medianos ingresos no se culminan. Particularmente en Perú, encuentro que entre el 2005 y el 2015, de aquellos proyectos de alcantarillado empezados, 2/3 estuvieron paralizados 2 años o más. Y hay ciertos proyectos de alcantarillado que fueron paralizados hasta 10 años, o sea, básicamente se empezaron y nunca se terminaron. Entonces no es una paralización temporal, pero ya indefinida. De aquellos que fueron culminados, si bien entrevistas con ingenieros sanitarios demuestran que un proyecto de alcantarillado debe ser en promedio culminado el segundo año, encuentro que el 50% de proyectos culminados tomaron 5 o más años. Estos retrasos, que son bastante comunes, también ponen en riesgo el culminar un proyecto, porque los retrasos hacen que los contratistas se vayan, se lleven su maquinaria, se lleven a sus recursos humanos, y es mucho más costoso reanudar este proyecto y puede ser que el proyecto simplemente se quede paralizado ya indefinidamente.
Y solo para entender, ¿por qué ocurren normalmente estos retrasos? Porque yo lo que imagino es que hay algo también de corrupción, es decir, empresas que licitan, cobran el primer pago del Estado y luego se desaparecen. Eso es muy común en Perú. ¿Qué ha pasado ahí?
Por supuesto. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que entrevistas con ingenieros y con agentes del gobierno demuestran, es que es una mezcla de diferentes factores, el hecho de culminar, trazar un proyecto. Uno de esos es, obviamente, corrupción. Se puede estar midiendo el avance financiero, pero en Perú no se mide bien el avance físico. No hay manera de comprobar sistemáticamente cuando un proyecto realmente no está en el 80%, como dice el avance financiero. Otro tema también que genera estos retrasos es el hecho de que si el contratista no recibe el pago en el momento, se entra como mencionaste, en este proceso de litigación, y esto hace que se retrase aún más el proyecto y ponga más en riesgo el ser culminado. Otro factor es simplemente que los recursos municipales, sobre todo los que hay muchísima discreción del nivel municipal para realocar los fondos de un sector a otro, es muy usual que se empiece una obra de alcantarillado y que el siguiente año, porque el presupuesto al final acá es anual. Entonces, el presupuesto para empezar un proyecto se aprueba en un año. El segundo año, no, hay que empezar un colegio y se empieza el colegio. El tercer año, no, mejor una piscina municipal. Y se deja el colegio a medias, se deja el pozo de alcantarillado a medias, se deja todo a medias.
Ahora, yo imagino que tener un proyecto de alcantarillado en Lima no es lo mismo que una provincia alejada, ¿no? ¿Qué factores determinan la implementación de un proyecto correcto, ¿no?
Sí, ese es un buen punto. A ver, el Plan Nacional de Saneamiento dice que El criterio que se debería de seguir es conectar a aquellas áreas periurbanas, porque el alcantarillado particularmente es la solución sanitaria que va a áreas urbanas y periurbanas. Es conectar a aquellos que no están conectados. Tienen el criterio de universalidad, que vaya a todos aquellos desatendidos. Y tiene otro criterio también, que es el de viabilidad financiera y técnica. Entonces hay un componente que es extremadamente ligado a la geografía del lugar. Entonces, si la geografía tiene aquellas características que hace que un proyecto pueda ser más barato realizarlo ahí de menor costo, esas áreas van a recibir más proyectos de alcantarillado y va a ser más fácil culminarlas, son más baratos, no tienes que pelear por los fondos, digamos, ¿no? En realidad lo que yo encuentro es que hay muchísimo lobby informal también. Y en realidad lo que pasa es que aquellos distritos más ricos son los que van a empezar más proyectos y van a ser más probable que estos sean los que los culminen. Entonces no necesariamente se está atendiendo a los más pobres y a aquellos desatendidos. Se está llegando a desarrollar el alcantarillado en aquellos que ya tienen mayores capacidades para atraer fondos del gobierno central y aquellos que están políticamente mejor conectados.
Oye, mira, eso es importante. Yo creo que no sé si las personas que nos escuchan entienden la importancia de lo que estamos hablando de estos proyectos de infraestructura. Estructura. Pero, a ver, pero centrémonos un poco en tu investigación. Cuéntanos qué resultados encontraste sobre la salud de los niños.
Lo que yo encuentro es que por cada proyecto no culminado en un distrito, en promedio, se incrementa la mortalidad de niños debajo de 5 años en 6% sobre los niveles iniciales, que en este caso es el 2005. Ahora, debido a que cada distrito en promedio empieza y deja no culminado 4 proyectos de infraestructura de alcantarillado, este incremento es equivalente al 2/3 de la mortalidad infantil causada por enfermedades infecciosas al 2005. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínate que en el 2005 hay 100 niños que murieron por enfermedades infecciosas. De esos 100 niños, el 60% es el incremento que estaría expuesto a estos proyectos de alcantarillado no culminados, expuesto a los mecanismos que generan un incremento en enfermedades infecciosas y básicamente mueren atribuidos específicamente.
O sea, realmente el efecto de esto es no trivial, es de una magnitud importante.
Exacto. Ahora, estamos hablando entre el 2005 y el 2015, pero obviamente es una magnitud importante en estos 10 años, ¿no?
Claro. Oye, pero, ok, eso es en el caso de mortalidad infantil, pero ¿qué otro tipo de enfermedades son relevantes o son impactadas por esto?
Sí. A ver, te cuento. Estos resultados son generados por lo siguiente. Un incremento en la mortalidad causada por enfermedades infecciosas, como ya lo mencioné, y un incremento en los accidentes también. Ahora, te debes estar preguntando cómo así un proyecto no culminado de alcantarillado puede incrementar las enfermedades infecciosas cuando se espera lo contrario, de los proyectos culminados, obviamente, y de accidentes, ¿no? ¿Cómo puede estar pasando eso?
Sí, exactamente me preguntaba eso.
A ver, déjame hablarte un poco de los mecanismos. Para instalar un proyecto, para instalar un sistema de alcantarillado, se debe de realizar excavaciones profundas, y en Perú en general es no solo profundas, sino se abren cuadras de pozos que se pueden llenar de agua subterránea o cuando llueve se empozan. Esta agua estancada genera vectores, genera una mayor exposición a enfermedades infecciosas, parásitos, y lo que encuentro es básicamente un incremento de esto en los niños, pero también en aquellos que están en el periodo perinatal, están bastante vulnerables, y por más que no salgan y no estén expuestos a los pozos abiertos llenos de agua en las calles, están dentro de sus casas expuestos a los vectores, ¿no? A las enfermedades vectoriales, a los mosquitos, básicamente. Hay muchísimo de esto en los medios, hay muchísimos casos donde se habla de muchas obras paralizadas que se vuelven no solamente pozos llenos de agua, sino también basurales, porque la gente los utiliza como para deshacerse de los residuos sólidos. Otro caso es el hecho de que mientras que estas obras de alcantarillado están desarrollándose, no se tienen las adecuadas medidas de seguridad. Se abren pozos cuadras, y por ejemplo, anecdóticamente, ingenieros me cuentan que se ponen latas de leche Gloria con mecheros adentro para avisar por si acaso que hay un pozo gigante que puede llegar a ser de 2 metros. Eso reorganiza, digamos, el tráfico de manera caótica. Y también se incrementan los accidentes de tránsito en áreas que antes eran residenciales y que los niños estaban acostumbrados a gatear fuera y a jugar fuera, ¿no? Y los expone a esos tipos de accidentes. Y efectivamente, encuentro que cada proyecto no culminado adicional, en promedio, incrementa la mortalidad causada por enfermedades infecciosas y de parásitos y de accidentes, tal como estos mecanismos lo explican.
Oye, a ver si entiendo bien y a ver si todos nos entendemos. Significa que estos proyectos de infraestructura que de alcantarillado, que culminados serían fantásticos, ¿no? Que es parte de la proeza de la salud pública, ¿no? Tener sistemas de alcantarillados. Si no son terminados y son abandonados, terminan generando exactamente lo contrario. Traen a los parásitos, traen a los mosquitos, generan enfermedades e incluso accidentes.
Exacto. E irónicamente, para instalar una red de alcantarillado, un sistema de alcantarillado, se necesita agua. Y en estos lugares ya existen conexiones de agua potable. Pero para instalar el sistema, para abrir estos huecos e instalar, digamos, esta otra tubería que va a deshacerse los desechos de los residuos humanos, se tienen que hacer cortes de agua. Si te cortan el agua, y encima el proyecto se queda paralizado y te cortan el agua, no por un mes, no por dos meses, sino por años, la población se ve forzada a utilizar agua para tomar de fuentes no seguras. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a acumular agua de pilones públicos y esta agua estancada también se llena de mosquitos. Empiezan a depender de camiones cisterna. Tienen no solamente corte de agua permanente, sino también ahora se abastecen de agua por ciertas horas. Todo esto genera que la higiene y el consumo de agua también directamente impacte la salud.
Es tremendo.
Y la salud pública. Y lo que encuentro es que esto también impacta las prácticas de saneamiento. Lo que tienen antes de conectarse al alcantarillado son o letrinas de pozo séptico, o letrinas conectadas a tanque séptico o de pozo ciego. Estas letrinas necesitan agua para continuar siendo funcionales. Si no tienes agua, las letrinas colapsan. En el peor de los casos colapsan y todo el efluente se va a los vecinos. Ese es el caso más extremo. Pero si colapsan, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Encuentro que se incrementa la defecación abierta. Básicamente, ir a los arbustos y defecar abiertamente, que no es algo muy prevalente en Perú como es en el sudeste asiático. Sin embargo, la población ya se ve forzada a llegar a ese punto. Eso también obviamente expone directamente a la población.
Lo que me estás contando, que es tremendo, es que esto va más allá. O sea, claro, cuando uno piensa, oye, mira, qué tremendo, hay estos proyectos de infraestructura que no se han culminado, uno siempre está pensando en los costos económicos, en los costos financieros que esto representa. Pero claramente esto va más allá de eso, ¿no? Pero cuéntame un poquito también de esos costos económicos que estoy seguro que la gente también va a querer entender.
Sí, por supuesto. A ver, entre el 2005 y el 2015, el gobierno de Perú invirtió 3 billones de dólares.
Billones de dólares.
3
mil millones de dólares.
Exacto.
Wow.
En empezar estos proyectos de alcantarillado. Ahora, como yo encuentro que hay varios proyectos paralizados, uno pensará, pero de repente esos proyectos están paralizados al 10% y no se gastó mucho. No, a ver, lo que encuentro es que en promedio tenían 40% del devengado ya de la inversión pública hecho. Entonces, estos proyectos están a la mitad paralizados. En general, lo que estimo es que de toda esta inversión, el 13% se fue a proyectos que, a menos al 2015, no estaban culminados. Si están paralizados temporalmente o indefinidamente, es algo a entender, ¿no? Y este 13%, básicamente tirado al tacho, si es que estos proyectos no se culminan, es equivalente al 1/5 de la inversión en educación del 2015. Entonces, esto es un costo-oportunidad social altísimo.
Por supuesto.
De un desperdicio de fondos
20%
públicos.
20% de lo que gastamos en educación en el año fue lanzado literalmente porque no se acaban estos proyectos. Yo creo, y nadie habla mucho de esto, ¿sabes?
Pero ese es tremendo. Ese es el tema, que es impactante que haya tan poquita conciencia de no solo de la magnitud de este problema en los proyectos de alcantarillado, pero en general de infraestructura paralizados, pero es impactante que hasta ahorita no se hayan estimado cuáles son los costos sociales de eso. Y eso es muy importante porque al realizar el costo-beneficio de un proyecto de infraestructura para ver si ya vamos, lo hacemos o no, no se debe considerar solo los costos privados, sino también hay que sumarle los costos sociales que esto va a generar.
Totalmente
si no lo haces bien, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Me pongo a pensar ahora cuántas escuelas, o sea, digamos, el Estado peruano tiene tantas deficiencias, tiene tantas limitaciones, ¿no? Pero ¿cuántas escuelas ha podido construir? O sea, nadie va a poner en duda lo bueno que es hacer el alcantarillado, pero hay que hacerlo.
Pero hay que hacerlo bien.
Y hay que terminarlo.
Exacto, y hay que terminarlo.
El costo de cuántas escuelas hemos podido construir, ¿no? O cuántas escuelas hemos podido reparar con todo este dinero que se ha tirado. Oye, pero tú que has estado estudiando este tema, Antonella, cuéntame, ¿qué recomendarías entonces a las instituciones que financian estos proyectos, como es el Estado o incluso también los organismos multilaterales?
Por supuesto. A ver, hablemos de soluciones rápidas, lo que se llaman los low-hanging fruits. Lo primero es que tiene que haber un incremento en la supervisión de estas obras para estar completamente seguros de que la seguridad alrededor de estos pozos abiertos, de estas excavaciones, es máxima, ¿no? Por ejemplo, uno, no hay que abrir los pozos cuadras de cuadras y podemos generar un tipo de contrato para que estos contratistas, digamos, abran, cierren y estos pozos abiertos tengan cercos de plástico bastante difíciles de sobrepasar y que no hayan casos como los que salen en los periódicos de que niños se ahogaron en estos pozos de más de 2 metros de agua, ¿no? Lo segundo es básicamente estar seguros de que aquellos proyectos que se empiezan se deben de terminar cuanto antes también. Y para esto las instituciones financieras, las multilaterales, pueden poner ciertas condiciones en sus préstamos. Si es que el gobierno se asegura de que estos proyectos son culminados en el plazo establecido, por ejemplo, su récord crediticio puede incrementar. Puede hacer que en el futuro tengan mejor acceso a préstamos con mejores condiciones, ¿no? Y eso genera incentivos para que el gobierno, a su vez, genere un sistema de incentivos para que las municipalidades, porque con todo este tema de la descentralización, el 70% de estos proyectos son hechos por municipalidades locales. Un porcentaje menor en regionales y provinciales y un porcentaje mayor son distritales y muchos de ellos con canon. Entonces, se les ha dado este recurso gigante a las municipalidades con full discreción, pero tenemos que asegurarnos que se alinean a las políticas nacionales, que se alinean a los incentivos que todos tenemos, que es que básicamente se provea la infraestructura de calidad. Y lo que se tienen que hacer es establecer ciertas normas de que no pueden comenzar otros proyectos, como lo que hablábamos, empezar un colegio y dejarlo a medias, empezar una posta y dejarla a medias, sino realmente asegurar que el proyecto que ya se empezó se termine antes de empezar un nuevo proyecto. Cuando estamos hablando de proyectos sociales, obviamente hay que priorizar y hay que enfocarnos en que el alcantarillado también es bastante importante para asegurar la salud pública y que el niño vaya no enfermo a clases, porque si no, no va a poder prestar atención y aprender, ¿no? Esto es un primer paso, digamos. Ahora, en el largo plazo se tienen que obviamente fortalecer las instituciones y para eso las EPS, las entidades prestadoras de saneamiento, tienen que ser fortalecidas para la operación y el mantenimiento de aquellos sistemas que ya están culminados. Las EPS se supone que también deben de supervisar la obra, entonces hay que mejorar a las EPS. Está estimado que un 80% de las EPS no pasan el estándar de gobernabilidad y sostenibilidad de las operaciones. Y bueno, obviamente, al desarrollar esos proyectos de infraestructura sanitaria, también se puede complementar la política con una mejora en la salud primaria. Porque si es que hay un aumento en enfermedades diarreicas, no se tiene que llegar al punto que los niños se mueran. Esas enfermedades no solo son prevenibles, sino son tratables. Y lamentablemente en el Perú aún niños mueren de diarrea. Y esto es algo inaceptable para un país de mediano ingreso. Y finalmente, una mayor participación del sector privado también puede ser una manera de mejorar. En el caso de Argentina, por ejemplo, esto logró que haya una conexión universal al sistema, porque no solo basta con terminar el sistema, hay una última milla. El gobierno se tiene que conectar al sistema de alcantarillado público. O sea, esta infraestructura tiene que ser utilizada y no siempre es utilizada. Entonces ahí también hay un despilfarro de fondos públicos y las casas nunca se van a conectar, ¿no? Y como decía, en Argentina se logró una conexión universal, se mejoró la operación y mantenimiento de los sistemas culminados y finalmente se logró que la mortalidad baje, que es lo que se espera de esos sistemas de alcantarillado.
Oye, pero mira, de verdad que te agradezco muchísimo, Antonella. Yo creo que para muchos de los que escuchan este programa y para mí mismo, no habíamos imaginado la magnitud de este problema, ¿no? Quisimos hacer una revolución, ¿no?, del alcantarillado y lo dejamos a la mitad con un costo enorme. Siento que hay muchísimas cosas por hacer aquí y que todavía están pendientes, pero nada, nadie habla de esto y creo que justamente lo que queremos hoy día es poner ese tipo de temas en el debate nuevamente. Te agradezco muchísimo. Este es Antonella Bancalari, investigadora del Institute for Fiscal Studies en Inglaterra, que ha hecho esta investigación en el Perú. Muchas gracias, Antonella, por venir.
Muchísimas gracias, Osvaldo, por la invitación.
Ha sido fantástico conversar con la académica Antonella Bancalari. Pueden enterarse más sobre su trabajo siguiéndola en Twitter como @AntonellaBanca2 y visitando su web www.antonellabancalari.com. Ahora concentrémonos en entender cómo funcionan las políticas de inversión pública en la realidad. Para eso, conversaremos con Milton Bongese, director de Evidenza Consultores, quien también ha sido director ejecutivo de Proinversión, ministro de Agricultura y Riego y ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Bienvenido a nuestro podcast, Milton.
Buenos días, Osvaldo. Gracias por invitarme.
Según la Contraloría General de la República, existirían alrededor de 867 obras públicas detenidas a nivel nacional y regional, valorizadas en más de 16.000 millones de soles, que es más o menos el presupuesto anual del sector salud. ¿Por qué se ha vuelto común estas paralizaciones de proyectos de inversiones públicas? ¿Por qué suelen generar esos elefantes blancos? Explícanos, por favor, Milton, qué es lo que pasa ¿Y en qué parte del proceso que se traban los proyectos?
Mira, Osvaldo, yo creo que en general como país nos hemos equivocado en plantear que una herramienta, en lugar de ser una herramienta, debe ser un objetivo en sí mismo. Me explico. Nosotros creemos que la infraestructura, el sembrar infraestructura, es suficiente para solucionar un problema, cuando en realidad la siembra de infraestructura es la herramienta que te va a permitir solucionar el problema. Durante mucho tiempo, y lamentablemente durante las últimas décadas, sobre todo las últimas dos décadas, desde que Perú empezó a tener plata para aumentar sustantivamente la inversión pública, creemos que construir un hospital, construir un colegio o sembrar redes es suficiente para solucionar el problema de falta de acceso a servicios básicos de calidad. Y eso, el caso que reporta la Contraloría, demuestra claramente que no es el objetivo. ¿Qué pasa con por qué hay tantas obras, como lo señala el estudio de Antonella Bancalari, tantas obras abandonadas, judicializadas, etcétera? Porque cuando se crea el programa Agua para Todos, allá por hacia fines del gobierno de Toledo, se crea con ese diagnóstico en que hay que cerrar brechas de acceso al agua y por lo tanto tenemos que invertir. Y no pusimos cuidado a dos cosas. Uno, primero, que es el modelo de gestión, y dos, al modelo de financiamiento. ¿Y a qué me refiero con el modelo de gestión? Como modelo de gestión me refiero a que las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, que son las famosas EPS, que son las que administran la provisión de agua a los ciudadanos en todo el Perú, son unas entidades que están muy lejos de ser empresas. Son entidades burocráticas dependientes fundamentalmente de los municipios provinciales y distritales, donde cuando uno hace un examen al interior de cómo se gerencian y cómo se gobiernan y cómo interactúan, están todas desaprobadas en función a análisis objetivos que hizo el organismo técnico especializado en la materia. ¿Qué quiero decir? Que estas empresas prestadoras de servicio son en realidad entidades que se gobiernan con fines políticos, muchas veces no responden al objetivo primordial para el que fueron creados, que es proveer agua y servicio de calidad, y por lo tanto no tienen un manejo técnico y empresarial de lo que debería ser una gestión eficiente del agua y el saneamiento. Y por otro lado está el modelo de financiamiento, en el que ellos saben que todas sus deficiencias se curan pidiéndole plata al gobierno nacional, en la que el gobierno nacional transfiere recursos o ha venido transfiriendo recursos a los gobiernos subnacionales para que ejecuten proyectos, muchas veces los cuales tienen serios errores de concepción y lo que es peor, que los procesos quedan en manos de los gobiernos subnacionales y ahí empieza toda esa corruptela que termina en la paralización de obras.
Mira, oye, me parece fantástico lo que me cuentas, y la verdad es que yo creo que no muchas personas, sobre todo en Lima, saben de esta realidad de estas empresas de agua y alcantarillado en los departamentos, que es clave para entender esta problemática. Pero ahora vayamos un poco a la problemática más general de la inversión pública. ¿Cuál es el problema ahí y en qué medida la corrupción juega un rol fundamental?
Mira, en relación a la inversión pública, como te decía, es que el enfoque sigue estando centrado en la brecha de infraestructura. Si tú ves lo que ha pasado en los últimos años, el Perú siempre saca el Plan Nacional de Infraestructura y suelen decirse en diferentes etapas que esta brecha es de 100 mil millones, es de 200 mil millones, de 300 mil millones, y siempre estamos hablando de que falta plata para construir algo y nunca estamos hablando de que en realidad determinado número de ciudadanos que están localizados en tal zona, lo que tienen es un déficit de acceso y de calidad a determinados servicios básicos, por ejemplo, agua y saneamiento. Fíjate, cuando tú ves, y regresando un poco al modelo de las EPS, cuando tú ves cuál es el nivel de acceso al servicio de agua, más allá de las personas que no tienen una conexión en su casa, los que tienen conexión en su casa tienen solamente el servicio por horas, en promedio es menos de 17, 16 horas, en promedio en el país, en las ciudades. Apenas poco más del 50% de los hogares que reciben agua de calidad. Probablemente sea menos de la mitad y probablemente un porcentaje muy alto abre el caño y no tiene una presión mínima necesaria para poder satisfacer sus hábitos de higiene. Entonces, no basta, como digo, solamente sembrar infraestructura, sembrar tubos, construir plantas de tratamiento de agua potable, etcétera, sino lo que hay que cuestionar en el país son dos cosas: el modelo de gestión, como digo, y el modelo de financiamiento, porque ambas cosas de la mano nos llevan a esa situación que redunda en las corruptelas, porque los gobiernos regionales están pensando, o los gobiernos municipales están pensando en manejar la plata para hacer una licitación para que gane una empresa amiga, y esa empresa amiga no tiene las espaldas financieras para emprender una obra de ese tipo, y por lo tanto les conviene que una vez recibido el adelanto, hacen algo para terminar en un arbitraje que solía estar dirigido a este grupo de árbitros sinvergüenzas que enlodaron la labor arbitral que es tan necesaria y tan importante, y en el camino se... las de estas empresas constructoras ponían cartas fianzas de esas famosas cooperativas financieras que no eran entidades financieras supervisadas por la superintendencia, que no tenían respaldo, y por eso ese tremendo nivel de obras paralizadas, ¿no? Afortunadamente, ya hace algunos años ya no es posible emitir que estas cooperativas emitan esas cartas fianza, ya el tema arbitral ha mejorado sustantivamente y ya el Ministerio de Vivienda ha puesto algunas reglas, pero te cuento un poco la experiencia acumulada hasta ahora, ¿no?
Claro, no solo para que nuestros oyentes, nuestros espectadores entiendan, muchas de estas empresas que ganan las licitaciones lo que en el fondo buscan es cobrar un primer pago y luego paralizar la obra, ¿no es cierto? Y ponerla en porque de ahí está su negocio, porque no son capaces de terminar la obra, nunca fueron capaces de terminar la obra, pero esa es una estrategia para poder recaudar fondos y dejar ahí la obra, ¿no?
Entonces, sí, efectivamente, eso sucedió sobre todo con más frecuencia en algunas regiones del norte, algunas se dieron sistemáticamente allá por el 2009, 2010, algunas adjudicaciones a unas empresas que había un modus operandi, ¿no? Recibía el adelanto de obra, el adelanto de materiales, ponían la primera piedra y de pronto surgía el conflicto, se iban a arbitraje y se dormía el sueño de los justos porque iban a determinados árbitros que ya eran amigos de la empresa, de la autoridad regional, y el adelanto desaparecía habiéndose gastado solamente una ínfima parte en obra.
Y es así como se terminan teniendo todos estos elefantes blancos alrededor del Perú. Oye, así es. Súper importante lo que nos cuentas, pero yo tengo una duda. Yo imagino que este tipo de cosas no solo son características particulares del Perú, siempre creemos que los males son nuestros, pero son más generalizados. ¿Cómo se ha venido resolviendo este tipo de cosas en otras latitudes? ¿Y qué acciones concretas nosotros podemos tomar para reducir este problema concreto? Mencionabas la mejora de los árbitros, la eliminación de las cartas fianzas. ¿Qué otras cosas podemos hacer en esa línea, Milton?
Bueno, en esa línea lo primero que tenemos que hacer es hacer como se hace en todo el mundo y como se hace en el Perú, incluso en otros servicios básicos. Las empresas prestadoras de servicio deben ser las responsables de la inversión con sus utilidades, con sus aportes de capital propio. Y si fuera necesario algún subsidio específico del Estado, este tendría que ser focalizado, ojalá hacia la demanda, pero no hacer esta ruleta y este festival de plata gratis para empresas que no son empresas. Y en ese sentido, lo que es urgente es eliminar ya este modelo de empresas prestadoras de servicios municipales principalmente, a pesar de que en el directorio participa el gobierno regional y desde hace muy poco tiempo un representante del Ministerio de Vivienda, pero lo que tienen que haber son empresas profesionales. Si quieres que siga siendo pública, bueno, que siga siendo público, pero con gerentes públicos profesionales, no con amigos de la autoridad de turno o alternativamente con un modelo de contratación de gestión profesional en esa empresa pública. Los cubanos, por ejemplo, Aguas de La Habana contrató a Aguas de Barcelona para que le gestione el agua y el saneamiento en La Habana, en la capital del socialismo en América Latina, y es una empresa que le brinda servicios, que gestiona profesionalmente el agua sobre la base de metas de cobertura y de calidad, y contra lo cual recibe una prestación de servicio y unos bonos de productividad. Entonces, primero, eso, cambiar el modelo de gestión, y segundo, transparentar el financiamiento. Si la empresa no es capaz de tener la plata, bueno, o que el Estado subsidie a la demanda en segmentos muy vulnerables, o alternativamente que acceda a recursos, pero bajo una modalidad distinta, no de regalo, sino de préstamo, como pasa en todos los países de mayor nivel de desarrollo que el de nosotros, para que pueda hacer la infraestructura.
Importante lo que dices, Milton. Oye, pero ok, esos cambios pueden ayudar a que no se vuelvan a repetir los errores, pero ¿qué se pueden hacer con los casos de las obras que ya están entrampadas? ¿Qué podríamos hacer ahí?
Bueno, ya ahora la legislación permite que aquellas obras que no están terminadas, el Ministerio de Vivienda o la unidad ejecutora responsable de la realización del proyecto haga un expediente técnico sobre el saldo de obra, sobre el saldo que falta terminar, y por lo tanto, a partir de ahí, convocar a una licitación. Eso es fácil decirlo, y de hecho, como te digo, existe la norma, pero también está el festival de medidas cautelares, donde el anterior contratista prefiere mantener el status quo con la esperanza de volver a la obra y poder seguir teniendo alguna gobernanza sobre los dineros públicos.
Cambiando un poco de tema, como debes saber, Milton, la pandemia y la subsiguiente cuarentena han reducido en 60% el avance de obras públicas. ¿Qué se puede hacer en un año como este para dinamizar la inversión pública, que es clave para la reactivación? ¿Y qué opinión tienes de medidas como Arranca Perú?
Mira, yo creo que Arranca Perú es importante en la medida en que lo que permite son priorización de recursos en una cartera específica de proyectos, que muchos de los cuales se van a ejecutar bajo una modalidad nueva de proyecto especial, y eso es importante. Sin embargo, la verdad, siempre saludo las iniciativas, pero esa nueva modalidad de proyecto especial tiene sus costos de implementación, va a tomar un tiempo armar los equipos, dar los dispositivos legales, y luego nada te asegura que, siendo como son unidades ejecutoras públicas, no mantenga las deficiencias que el modelo actual está teniendo. Yo más creería que es importante hacer lo que se está haciendo con la autoridad regional con cambios, que, sabiendo que Perú tiene una debilidad estructural para el manejo de infraestructura, lo que ha hecho es esto de convenio gobierno a gobierno con el Reino Unido, y eso permite incorporar en la gestión pública una capacidad privada, profesional, de alto nivel, acompañado de estos PMOs, que son empresas especialistas en gerenciar proyectos de infraestructura, para que estos proyectos se hagan en el plazo debido y que se garantice su funcionamiento en el tiempo. Yo estoy convencido de que, claro, el estado ideal es que Perú debería tener su propia capacidad de ejecución y no debería recurrir a gobiernos amigos para hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Pero faltando un año para que termine el gobierno, siendo imperiosa la necesidad de reactivar la economía, hay que ir por... O sea, no vamos a poder construir en el año que falta nuestras capacidades propias, así que recurramos a ese modelo que es mucho más práctico, que es el que se está implementando la Autoridad de Reconstrucción con Cambio.
Oye, muchas gracias, Milton, por participar en este episodio. Ahora ya nos queda más claro el problema de la política pública y esperemos que, como tú dices, poco a poco vayamos avanzando hacia un nivel de ejecución más alto para evitar que los elefantes blancos sigan apareciendo. Si quieren saber más sobre las novedades de lo que desarrolla Videnza Consultores, visiten su web www.videnza.org. Y no te olvides de revisar los productos que Redes ha preparado para ti en www.redesarrollo.pe y síguenos también en todas nuestras redes sociales como Redesarrollo.pe. Muchas gracias, Milton, por estar con nosotros hoy.
Gracias a ti, Osvaldo.